Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Isaías capítulo 26. Isaías 26, y ahí en el versículo 3, Isaías 26, 3, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Acá hay dos seres y hay dos trabajos. Dios es el ser del tú guardarás, es Dios el que guardará. Él es quien guarda. Y el hombre es quien persevera sus pensamientos en él, de tal manera que puede abrir la puerta para que Dios lo guarde en completa paz. El pensamiento que persevera es un pensamiento estable, es continuo, es un pensamiento que se mantiene constante en la prosecución de lo que ha comenzado. Es un pensamiento que dura permanentemente o por un largo tiempo. Eso es un pensamiento que persevera. Cuando un hijo de Dios tiene este tipo de pensamiento, entonces Dios lo guarda en completa paz. La palabra aquí traducida paz es un solo vocablo, paz, pero en hebreo son dos palabras. Son las palabras shalom, shalom, repite la misma palabra. Según un estudioso del hebreo, esta palabra shalom quiere decir estar completo, quiere decir saludable o salud, bienestar, paz, como aquí está traducido, seguridad, prosperidad, paz como en un estado diferente al estado de guerra y paz simplemente como adjetivo. El doctor Bullinger en su Biblia compañera dice que al haber esta repetición shalom, shalom, se trata entonces de una figura literaria que se llama episeuxis. Esta figura, como todas las figuras literarias, son una marca de Dios para que uno se detenga y preste atención. Acá lo que hace es exaltar, hermosear aún más el registro. Y es como si dijera, en lugar de simplemente paz o completa paz, porque no está mal traducido completa paz, es como sublime, suprema, inmensa paz, mucha paz. Eso es lo que quiere decir. Que Dios nos guardará en completa, en mucha paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él ha confiado. Salmo 57, por favor. Es importante destacar que para tener esa situación personal de sosiego, de estar así apacible, la persona tiene que perseverar su pensamiento en Dios. Perseverar es una traducción de una palabra hebrea que significa tomar, agarrar, apoyarse fuertemente, establecer, descansar, quedarse. Ahí está, persevera. Quien esto hace con Dios, Dios lo guarda en completa paz, en mucha paz. La palabra esa de confiado, ahí, palabra confiado, de porque en ti ha confiado, tampoco se queda atrás en significado. Es una palabra muy importante que viene de una palabra hebrea que quiere decir apresurarse a buscar refugio, estar seguro, sin preocupación, sin cuidado, sentirse a salvo. Está bien traducido confiado, eso es lo que hace uno, se apresura a buscar refugio en Dios. Ser guardado en completa paz no es algo como que se logra y ya está, ya queda así a perpetuidad. No, es algo que uno hace, ser guardado, que Dios hace más bien, Dios es el que nos guarda en completa paz cuando uno persevera sus pensamientos en Él. Salmo 57 les había dicho en el versículo 1, comenzamos donde dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Se acuerdan? Igual que antes, ha confiado mi alma, igual que antes. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selá. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¡Pobre tipo! Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Mira, hoyo han cavado delante de mí. Pero ¿sabes una cosa? En medio de él han caído ellos mismos. Selah. 7. Pronto está mi corazón. ¿Cómo está? Pronto, está listo, está dispuesto. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones. ¡Qué manera de perseverar sus pensamientos en él! Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Este salmista manifiesta que su vida, acá decimos que estaba en el horno. Pobre hombre, estaba entre leones, entre hijos de hombres que vomitan llamas, con dientes que son lanzas y saetas, y lengua como espada aguda. Pero en el medio de todo ese caos, él exalta a Dios. Dice que por toda la tierra sea tu gloria. Pronto está mi corazón, dice, se levanta de mañana para alabar. Canta a él a las naciones, canta de él a las naciones. En el medio del infierno que está viviendo este hombre, piensa que la misericordia de Dios es hasta los cielos y su verdad hasta las nubes. Lo exalta sobre los cielos y dice que su gloria sea sobre toda la tierra. ¿Qué me cuentan acerca de perseverar el pensamiento de uno en Dios en el medio de tal lío, de tal caos? Seguramente este hombre tenía paz, aunque el mundo se cayera a pedazos alrededor, porque es una promesa de Dios que no está confinada a Isaías 26:3. Cuando uno persevera sus pensamientos en Dios, Dios lo guarda en completa, en muchísima, en sublime, en inmensa paz. Ya que estamos en Salmos, ahí en Salmo 108, por favor, Salmo 108. Hermoso, hermoso registro este. Versículo 1 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Fíjense el tipo, dice: mi corazón está dispuesto. Él lo había dispuesto su corazón. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. ¡Qué maravillosa manera de perseverar los pensamientos en Dios! ¡Qué maravillosa manera! ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! Y ya que estamos en este tema, me gustaría aclarar que en realidad perseverar nuestros pensamientos en Dios no es como un mantra o un rosario que se repite y se repite y se repite y se repite. Nada que ver. Estos registros de salmos proveen una hermosa ilustración de cómo es perseverar. Aquí en este último salmo, el autor dice que Dios dice a Dios que su corazón está dispuesto, charla, que va a cantar y entonar salmos, le dice que lo va a alabar y cantar y que la misericordia de Dios está hasta los cielos. Le habla a Dios. Uno le habla, le ora, uno piensa los pensamientos de Dios en su mente. Se confronta con una situación y recurre al filtro de su biblioteca mental, por así decir, para responder a la situación como lo hubiese hecho el Señor Jesucristo. Uno puede preguntarse en una situación determinada, ¿qué hubiese hecho el Señor Jesucristo en mi lugar? No es que uno no piense en absolutamente ninguna otra cosa. Durante el día pensamos miles de pensamientos diferentes y algunos que no tienen nada que ver con Dios y con su palabra. Bueno, eso es normal. Vamos a suponer que usted es mecánico, arregla autos, tiene que arreglar el problema del auto de un cliente. Entonces su mente es guiada por su entrenamiento a pensar en la solución del problema desde el punto de vista mecánico. No es que recurre usted en su mente a Salmos, a Deuteronomio, no sé, a Timoteo, a Efesios, para solucionar un problema del carburador del auto. Pero claro está que en las cuestiones generales de la vida, uno se entrena, se ejercita, se disciplina a pensar los pensamientos de Dios, que son justamente los que están en su palabra. Eso es una mente renovada. Eso es una mente que tiene un dueño que es candidato a ser guardado en completa, en inmensa, en mucha paz. Salmos 112. 112. Salmos 112. Versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. A Jehová, si usted lo teme, usted es bienaventurado. Teme no de miedo, por supuesto, es de respeto profundo. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Si usted hace eso, usted es bienaventurado. Si usted lo respeta y usted se deleita en los mandamientos en gran manera, en los mandamientos de Dios en gran manera, eso es, usted es bienaventurado. Este es un beneficio típico también de quien persevera sus pensamientos en Dios, porque en Dios ha confiado, porque se deleita en gran manera en sus mandamientos. Hay más beneficios, acá no se queda la cosa. Fíjense, el versículo 7 dice: no tendrá temor de malas noticias. Dios mío, ¿cuánto pagaría tanta gente por tener esto? No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está como firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Le va a agarrar dolor de estómago al tipo. Crujirá los dientes de la bronca, de la... eso, de verlo así, de envidia. Y se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Marcos capítulo 11. Nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes están gobernadas por nosotros. Uno las deja estar para que anárquicamente arriben a ningún lugar, o las guía, en cambio, por donde uno quiere que vayan y que arriben al buen puerto de la paz de Dios. Es uno quien tiene la decisión de ir para un lado o para el otro. El desafío de disciplinar la mente y el corazón es diario. Por eso les decía que no es una ocurrencia de un tiempo, que uno, chao, listo, tiene la paz, persevera hoy y a partir del resto de su vida ya está guardado en completa paz. Uno puede lograr que la mente permanezca disciplinada a pensar la palabra de Dios para lograr la paz prometida en las Escrituras, cada momento de su vida. Uno puede hacerlo, está disponible. El tema es si uno quiere hacer ese esfuerzo. Marcos 11 les había dicho en el versículo 23, por favor, dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no que... no dudare en su corazón, sino en contraste a eso creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué complicado, ¿no? Más simple imposible. Fíjese, ahí dice dijere, está dirigido a los que estaban escuchando al Señor Jesucristo. Es uno el que dijere. Dudare, es uno el que dudare, también estaba dirigido a los que escuchaban. Es uno quien dice, es uno quien duda, es uno quien cree. Todas estas acciones están gobernadas por uno, por nosotros. Es nuestra responsabilidad. No hay cosa alguna que el Padre Celestial pueda hacer en nuestro lugar, porque si uno decide, fija sus pensamientos en Dios. Fija sus pensamientos en las cosas maravillosas de la palabra de Dios, o las fija en los leones que lo rodean, en los hijos de hombres que vomitan llamas con dientes que son lanzas y saetas, y lengua como espada aguda. Uno decide. Uno decide por quién va a votar. Si por estos que hacen todas estas cosas en nuestra contra, o por pensar los pensamientos de Dios. Uno decide. La verdad de la milanesa es que Dios hizo la parte más difícil. Él nos dio su palabra, y nos dio el conocimiento de Él a través de esa palabra, para que podamos fijar, si así lo deseamos, nuestros pensamientos en Él. Entonces, una vez que Él dio su palabra, una vez que uno persevera, entonces Dios va todavía, como si no hubiese hecho nada, Él va todavía un paso más allá. Él nos provee de completa paz. Deuteronomio capítulo 10, Este es un interesante registro de la escritura, muy interesante por lo que dice. Dice Deuteronomio 10, en el versículo 16, Deuteronomio dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Bueno, de más está decir que esto no puede ser literal, porque el corazón no tiene prepucio. Entonces el contexto aquí en realidad habla de Dios pidiéndole compromiso al pueblo de Israel. La circuncisión se hacía en el prepucio como señal del pacto de Dios con Abraham, justo en el momento en que dejó de llamarse Abraham para llamarse Abraham. Entonces todo lo que la circuncisión representaba, que era ese pacto, el compromiso de Israel con Dios, que lo hicieran con el corazón. Por eso circuncidad el prepucio de vuestro corazón, no porque tenga prepucio el corazón desde ya. El punto aquí, que ellos, eran ellos quienes podían hacer esto, eran ellos quienes tenían que circuncidar, por así decir, el prepucio de su corazón. Ellos tenían que hacerlo, era el trabajo de ellos, y eran ellos también quienes no tenían que endurecer su cerviz. ¿Por qué? Porque el corazón está al gobierno del individuo. No importa lo que uno escuche por ahí, uno es quien controla su corazón. Y pensar que el corazón lo lleva a uno en lugar de ser al revés es irresponsable, es darle al corazón un atributo que en realidad no tiene. Es uno quien lleva el corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 12. También hermoso, este es un hermoso registro. Vamos a ver enseguida, uno detrás de otro, dos actitudes totalmente diferentes en cuanto a preparar, a hacer lo que uno quiere con su corazón. Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, dice: e hizo lo malo. Acá habla de Roboam. Hizo lo malo. ¿Por qué hizo lo malo Roboam? Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces hizo lo malo. En contraposición a Roboam, fue él quien no dispuso su corazón, ¿entienden, no? Él no dispuso su corazón para buscar a Jehová. En contraposición a él vamos a ir a Esdras, capítulo 7. Tremendo hombre este Esdras, tremendo hombre de Dios, hizo un gran cambio en esos momentos en el pueblo de Israel. Esdras, capítulo 7, versículo 10 dice: porque Esdras había preparado, ¿se acuerdan que recién Roboam no dispuso, no había preparado, no dispuso? Preparado y dispuso en ambos versículos son la misma palabra hebrea, por eso las estoy intercambiando, no quiero confundirlos, porque acá dice que Esdras había preparado, había dispuesto su corazón, él sí lo había hecho, Roboam no, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Maravilloso, y es maravilloso, fíjense qué gran ejemplo el de este hombre. Él había preparado su corazón para tres cosas, y vean el orden de las tres cosas. Esto realmente es para hacerle un cuadrito, enmarcarlo y ponerlo en la cocina y verlo todos los días cuando uno va a preparar su comida. Tres cosas hizo, tres cosas, y en este orden había preparado su corazón para hacer tres cosas, y en este orden: primero, inquirir la ley de Jehová; segundo, cumplirla; y recién ahí, enseñarla. Maravilloso. ¡Qué hombre este Esdras! Regresamos a Salmos, por favor, en el capítulo 9. Salmos 9. ¡Qué lindo! Salmos 9, versículo 1. Dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Usted conoce el nombre de Dios, confíe en Él. Él es refugio suyo para el tiempo de angustia. Le está hablando a usted. Ponga su nombre en el versículo. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No los desamparó, no los desampara y no los desamparará, porque así es la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Y no hay ninguna parte en este registro, ni en ningún otro registro, que diga que el salmista nació así de agradecido. Él es quien hace la alabanza. Algo hizo que él quiso ser así, responder a Dios de este modo. Él es un como igual que nosotros, somos puro producto de nuestra libre voluntad de elegir. Elija usted entonces amarlo a Dios de esta manera, alabarlo de esta manera, persevere sus pensamientos en Dios y Él hará la parte que es la más difícil, la que a nosotros nos parece imposible lograr. Será Él quien lo guarde a usted en completa paz. Dios siempre hace bien su trabajo. Salmo 119, 119, 119. Maravilloso. Versículo 1, Salmo 119, 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Usted hace esto, usted es bienaventurado, y con todo el corazón le buscan, no con una parte del corazón, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Es cierto, Dios lo encargó que sean muy guardados sus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente, decía este hombre en el Antiguo Testamento. ¡Ah, qué lindo registro! Los perfectos de camino son quienes andan en la ley de Jehová, y son bienaventurados igual que quienes guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es un encargo de Dios que sus mandamientos sean muy guardados. No me dejes enteramente, no puede aplicarse a los hijos de Dios que nacimos después del día de Pentecostés, porque es Dios en Cristo en uno. No puede dejarnos ni enteramente ni parcialmente, no, está dentro de uno, Dios en Cristo en uno. Versículo 11 de Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos con un propósito, para no pecar contra ti. Ay, qué lindo. Proverbios 3, Salmos, Proverbios, el libro que sigue, Proverbios 3, versículo 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Primero Dios, pero hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios primero, que es lo importante, y de los hombres también. 5, increíble versículo, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo tu corazón, todo el corazón que tenés, todo, fíate de Jehová. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme, respeta profundamente a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántas cosas que uno puede hacer y cuántos beneficios puede obtener? La persona es responsable de monitorear su corazón. Uno puede guardar su corazón y fijar sus pensamientos en Dios. Por estas cosas es tan importante guardar el corazón. Proverbios 4, ahí nomás, en el versículo, ahí estamos, en el 4, versículo, Proverbios 4, versículo 23. Hermoso registro de la Escritura. Acá voy a enseñarles una cosa que los va a maravillar. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo, está bien guardar todas las cosas. Guardarlas en el sentido que vamos a ver qué es esta palabra guardar. No es agarrarla y ponerla en un cajón y no sacarla más. Eso es guardar como uno le dice al hijo, guarda la ropa. La guarda. Generalmente en el lugar incorrecto, pero la guarda, la saca de encima para que el papá o la mamá piensan que él la ha guardado. No es ese guardar, es otro que este vamos a ver. Pero sobre toda cosa que uno guarda, sobre toda cosa que uno cuida atentamente, que observa, que vigila atentamente, sobre toda cosa, guarda tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque de él mana la vida. Esta es la razón por la alta prioridad que tiene que tener para nosotros guardar el corazón. Porque de él mana la vida. Adivinen qué palabra hebrea es esta palabra, sobre toda cosa guardada, la palabra guardada. Es la misma, se llama Natsar la palabra, con Z, Natsar. Es la misma palabra hebrea de Isaías 26:3, donde Dios dice que nos guarda en completa paz si perseveramos nuestros pensamientos en él. Aquí quien guarda es el hombre y lo que guarda es el corazón, la misma palabra hebrea. Y guarda, ya les digo, es como un centinela, como un vigilante, como se guarda una cosa importante, y lo es, porque es el corazón y de él mana la vida. Y uno lo hace sobre toda cosa guardada. Uno guarda todo, uno está atento como un centinela en un puesto militar, pero sobre todo lo que guarda, guarda su corazón, como un guardia cárcel que cuida atentamente sin descuidarse, porque en la cárcel su vida depende de que él esté vigilante, de que él esté atento, observante. Y así dice el registro, porque de él mana la vida. Y esta no la van a poder creer, es una figura, espero, sí la van a poder creer, porque es maravillosa esta palabra vida. Ven ahí, porque de él mana la vida. Por favor, al comienzo de todo, el primero de todos los libros, en la creación misma, Génesis 2, por favor. Génesis 2, estamos viendo ahora, porque de él mana la vida. Bueno, debe ser muy importante entonces guardar el corazón. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Es la palabra hebrea kai. Kai, que es la misma palabra que aparece acá en Proverbios 4, 23. Continúa el versículo Génesis 2, 7, dice: y fue el hombre un ser viviente, nefesh, kai. La palabra vida y viviente son la misma palabra vida de Proverbios 4:23, pero solamente al Padre Celestial se le pudo haber ocurrido semejante, tremenda, maravillosa coincidencia. Cuando Dios estaba dedicando su amoroso tiempo en crear, formar y hacer al hombre, sopló en su nariz vida, kai, y recién ahí el hombre fue un ser viviente, un nefesh kai. Eso es lo que emana del corazón, por eso hay que guardarlo como un guardia cárcel, como un guardia militar, atentamente, como un centinela, vigilando, estando atento, observando, porque del corazón que uno se supone que tiene que guardar de esa manera, mana la vida. Proverbios capítulo 15. Qué cosa más hermosa la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, vaya si lo sabremos nosotros, ¿eh? Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Puede uno cambiar su actitud y tener este banquete continuo. Maravilloso. Proverbios también, capítulo 23. Versículo 7, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Uno es como es su corazón. Usted guíe su corazón a la palabra de Dios y hará que su vida sea una gloria para Dios. No se preocupe por lo que sale de su corazón, preocúpese por lo que entra. preocúpese por guardarlo. Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17. Versículo 5 comenzamos. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morirá en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito en cambio, en el 7, bendito en cambio, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, es decir, es como si el verano no ocurriera para este árbol, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Recordemos que según el registro de Isaías 26:3, cuando uno confía en Jehová y persevera sus pensamientos en él, entonces tendrá completa paz. Hágase un favor a usted mismo y a su corazón. Usted habitúe su corazón al ambiente adecuado de la palabra de Dios. Yo guardo, usted guarda, nosotros guardamos nuestro corazón y perseveramos nuestros pensamientos en Dios, y Él nos guarda en completa paz. Segunda de Pedro, en el Nuevo Testamento, Segunda de Pedro, capítulo 2. Hágase un favor a usted mismo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Yo sé, aquí el contexto está hablando de personas de la simiente de la serpiente, pero igual, yo no pretendo comparar, simplemente quiero explicar el principio. Dice que estas personas del registro tienen el corazón habituado a la codicia. Un corazón habituado es un corazón ejercitado. ¿Y saben cuál es la palabra griega para acá? Gumnazo, de donde tenemos nuestra palabra castellana gimnasia. Lo que quiero es que puedan ver, que puedan considerar que el corazón puede ser habituado por el ejercicio. Por ello nosotros, por amor a nuestro Padre Celestial, podemos habituar nuestro corazón, ejercitarlo con las cosas de Dios. Así como con el ejercicio físico uno hace que el cuerpo responda favorablemente ante las demandas físicas de la vida. Lo mismo es con nuestra mente y con el corazón de nuestra mente. Uno la ejercita en la palabra de Dios, la lee, la piensa, la considera. Ata cabos, relaciona un versículo que leyó en un lado con otro versículo que leyó en otro. Entra a preguntarle a Dios, ¿qué quiere decir esto, aquello? Charla, ora con Dios. Uno persevera sus pensamientos en Dios. No es como dije antes, como un mantra, y uno empieza a decir Dios, 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 a las 5 de la mañana y a las 12 del mediodía, ¡fum!, está listo. No sirve para nada. Es que uno piensa esta palabra de Dios. Entonces, uno la ejercita la mente en la palabra de Dios y responderá en concordancia con ello. Y como bono extra, tendrá que será guardado en completa paz, en inmensa paz por el Padre Celestial. Por eso este guardado que hacemos, lo hacemos como un guardado activo. Lo protegemos al corazón, dándole el alimento de la palabra de Dios y perseverando en eso. Ese guardar conlleva vigilancia, observación, filtrar lo que entra a la mente. Entonces el resultado siempre será el resultado deseado. Será un resultado que le dé gloria a Dios. Ezequiel, por favor, Ezequiel 14. Ezequiel 14, en el versículo 3 dice: vinieron a mí algunos de los Ezequiel 14:1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se presentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. donde lo pusieron en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso voy a ser yo de algún modo consultado por ellos? No. Mira, hablales por tanto y deciles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. 5. Para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos con sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, esos que primero metieron en su corazón y luego tallaron o esculpieron en piedra, primero en el corazón, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, muchachos. 7. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón, fíjense dónde estaban los ídolos antes de ponerlo en la repisa, y viniere el profeta, ídolos en su corazón, establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y vinieren al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le voy a responder por mí mismo, voy a poner mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento, lo voy a cortar de en medio de mi pueblo y ya sabréis quién soy yo. Yo soy Jehová. Esta gente descuidó su corazón, por eso los ídolos primero estuvieron en su corazón y luego lo mandaron a tallar. Mateo capítulo 6. Importante controlar el corazón, y así controlamos nuestros pensamientos para perseverar nuestros pensamientos en Dios. Mateo 6, versículo 21, y entonces Dios nos va a guardar en completa paz. Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, que dice acá, allí estará también vuestro corazón. El contexto de este pasaje de la Escritura es las cosas materiales versus las cosas espirituales. No obstante, donde uno tenga una cosa, tiene la otra. Donde esté el tesoro, ahí también estará el corazón. Mateo también, pero en el 22. Este es un hermoso registro de la Escritura, Jesucristo enseñando cosas que son útiles para nosotros también. Porque la palabra dice que hay que andar, si uno dice que cree en Él, tiene que andar como Él anduvo, como Jesucristo anduvo. Y Jesucristo también dice en la palabra de Dios que nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas. He aquí pisadas de Jesucristo, ejemplos para nosotros. Mateo 22, versículo 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con un 77% de tu corazón. No, ninguno de ustedes me dejaron mentir. Muy bien, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Si dice que amarás, entonces tiene que estar disponible que uno pueda amarlo. Es libre voluntad por parte del individuo el hacerlo. Uno puede amar a Dios con todo el corazón, que es la parte que uno guarda sobre toda cosa guardada. Esa cosa que uno guarda sobre toda cosa guardada, con eso uno puede amar a Dios con todo ese corazón. Fíjense lo importante que es de guardar el corazón. Uno es responsable de guardarlo, de fijarlo, de perseverar, de disponerlo, de prepararlo, de establecerlo en las cosas de Dios. Esto es muy importante, porque saben una cosa, si ustedes hacen memoria, hubo una vez que nosotros no creíamos en Dios, quizás algunos sí, bueno, otros no. Aquellos otros, entonces esto está dirigido, no creíamos o no nos interesamos, pero en rigor no creíamos, por si no hubiésemos estado bien interesados. No creíamos en Dios, y siendo que nuestros corazones estaban bajo nuestro control, entonces, siendo confrontados con la enorme evidencia de las Escrituras y de la vida misma en cuanto a la existencia de Dios y de su inmenso amor por todos nosotros, decidimos hacer un cambio y pudimos revertir esa situación y renacimos de su Espíritu Santo. Damas y caballeros, recordemos que Dios nos guardará en inmensa, en tremenda, en mucha paz si nosotros perseveramos, si agarramos nuestros pensamientos y los ponemos ahora, y los ponemos luego, y los ponemos más tarde en Él. Y lo hacemos porque hemos salido corriendo en busca de su protección, porque en Él estamos seguros, a salvo, asegurados, es decir, en Dios hemos confiado. Padre Celestial, muchísimas gracias por ser esta clase de Dios, que uno puede confiar en vos, que en el momento de angustia uno puede correr, salir disparado, Padre, a refugiarse en la sombra de tu ala, para que vos ahí nos des protección, hasta que pasen nuestros quebrantos. Y vaya Dios, si cada tanto, de vez en cuando, uno tiene quebrantos. Por eso, Padre, gracias por darnos tu palabra, para prepararnos en la paz y poder responder con tu palabra en la guerra. Te agradezco por eso y por abrir puertas a tu palabra. Y muchas gracias, Padre Celestial, por permitirnos este tremendo lujo que nos damos de compartirlas a otras personas que tienen hambre y sed de vos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.